Olvidarse de uno mismo, condición básica para poder amar de verdad. Es difícil, pero sí es posible. Cuando entendemos el amor de Dios y lo dejamos fluir a través de nosotros.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Para algunos quizás sea imposible dar o recibir el amor que nos presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Pero hoy el Dr. Stanley nos enseña que esto es posible si cedemos el control de nuestra vida en las manos de Dios. Descubra en los siguientes minutos el poder del amor.
¿Cuál es la motivación más grande de su vida? ¿Es el temor, la avaricia, la lujuria? ¿O más bien su motivación es la fe o el amor? El amor es una fuerza realmente poderosa en la vida de una persona. El amor tiene una fortaleza que no se compara con ninguna otra cosa. Precisamente de esto quisiera hablarle en este mensaje titulado El poder del amor. Quisiera que buscara en su Biblia 1 Corintios capítulo 13, capítulo mejor conocido como el capítulo del amor. Recordemos que en los primeros tres versículos de esta porción el apóstol Pablo habla de la preeminencia del amor. Entonces, desde el versículo cuarto de 1 Corintios 13, lo que Pablo hace es describir cómo actúa, cómo se manifiesta el amor. Ahora bien, quisiera que recordáramos algo. Si leemos los versículos 4 al 8 y decimos, bueno, sí se supone que el amor hace todo eso, pero no creo que yo pueda amar así. Y tiene toda la razón al pensar de esta manera, porque no hay ni siquiera uno de nosotros que pueda cumplir, llevar a cabo o expresar todas esas acciones de amor que Pablo describe aquí. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, en nuestra carne. Eso es imposible. Por esa razón, desde el inicio de esta serie dijimos que la fuente de ese amor es el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Dios es amor. Y al creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios comenzó a morar en nosotros. Por lo tanto, tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. Fíjese cómo comienza el versículo 4 de 1 Corintios 13. El apóstol Pablo dice en este versículo que, en primer lugar, el amor nos capacitará para poder esperar. Esto es lo que quiere decir al escribir que el amor es paciente. Es decir, el amor nos dará el poder. El amor nos capacitará para que esperemos el tiempo de Dios, para que esperemos por los propósitos de Dios. El amor nos capacita para que esperemos hasta que sepamos cuál es el tiempo de Dios. Hablemos una vez más de los tres tipos de amor de los que hemos hablado en esta serie. Uno es el amor ágape, el cual es un amor desinteresado que sirve y se sacrifica por la otra persona. El otro amor es el amor fileo, que es el amor fraternal, un cariño tierno hacia alguien. Este es el tipo de amor que la mayoría de nosotros siente hacia muchos. La tercera palabra no está en las Escrituras. Se trata del amor eros. Ahora bien, en la actualidad hemos tomado esa palabra y le hemos dado el sentido de cosas eróticas en términos de ser algo sensual, sexual, inmoral o malvado. Pero la palabra eros no necesariamente significa que es algo malo, sino que es otro tipo de amor. No podemos decir que todo amor es un amor que se quiere sacrificar y que no espera nada a cambio. Ciertamente ningún esposo piensa, no quiero nada de mi esposa. Y a la vez ninguna mujer diría, yo quiero amar a mi esposo, entregarle mi vida, darle todo, pero no quiero nada a cambio. Eso no tendría ningún sentido. Entonces no estamos hablando de esa clase de amor, porque la verdad es que todos tenemos la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Pero no es cierto decir que todo tipo de amor entra en esa categoría, pero El amor ágape sí nos capacita a ir más allá de lo que deseamos, de lo que queremos, de nuestras metas, nuestros sueños, y me ayuda a tratar a otra persona en busca de su bienestar. Es decir, me preocupa su seguridad, su bienestar, su felicidad, las cualidades piadosas de su vida. Esa es la clase de amor que Dios quiere para todos nosotros. Pero sentir un amor eros hacia alguien no es malo, siempre y cuando ese deseo esté bajo las condiciones y requisitos impuestos por Dios. Entonces, lo que nos dice Pablo en este pasaje es lo siguiente. Una de las cualidades que quiere que examinemos es que el amor nos capacita a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si en verdad busco el bienestar de la otra persona, entonces ese amor ágape nos ayudará a esperar. Así que, si una pareja muy joven dice, bueno, queremos casarnos pronto y no podemos esperar, en realidad, lo que están diciendo es, no amo a esa persona con un amor ágape, sino que la amo con un amor que quiere sentirse realizado a costa de la otra persona. Y a menudo eso es justamente lo que sucede. Es un amor eros. Y aunque ese amor no es malo, no es la clase de amor que dice, quiero lo mejor para la otra persona, quiero ponerle primero, busco su seguridad, su bienestar, lo mejor para su futuro. Entonces, un amor genuino es el que me capacita para desear lo mejor para la vida de la otra persona, para desear que tengan éxito en lo que tengan que hacer, que desea que crezcan y maduren en su amor. Luego fíjese que dice que el amor es benigno, o sea, que el amor nos capacita para que seamos benignos, para que expresemos bondad. Eso significa que tenemos la capacidad de ser bondadosos con otros, aunque ellos no sean bondadosos con nosotros. Y a menudo seremos criticados, acusados falsamente, lo que sea, pero ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Humanamente hablando, queremos responder de la manera como responde el mundo, pero si tengo a Dios dentro de mí, no importa lo que alguien diga de nosotros o lo que nos hagan, podemos responder con bondad. Ahora bien, la palabra benignidad lleva consigo la idea de sanidad. Esto quiere decir que si vamos a una persona que sufre, que ha pasado por una desgracia, alguien que esté desanimado, desilusionado y quizás un poco deprimido, yo estaré dispuesto a alcanzar a esa persona y ayudarle a levantarse. Benignidad significa que estoy dispuesto a olvidarme de mí mismo. Y si prestamos atención a este pasaje de 1 Corintios 13, en cada una de las acciones que describe el apóstol Pablo, debo olvidarme de mí mismo, pero la mayoría de las personas nunca podrán aprender a amar porque no pueden olvidarse de sí mismas. Solo podemos aprender a amar si estamos dispuestos a dar nuestra propia vida y poner nuestro yo a un lado. Solo podemos hacerlo si nos olvidamos de nosotros mismos. Esto no es difícil si entendemos el amor de Dios. Lo que tenemos que hacer es dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Entonces, lo que brotará naturalmente en nuestra vida será su bondad, gentileza, un deseo de sanar a otros emocionalmente y cosas por el estilo. ¿Cómo lo sé? Porque eso es exactamente lo que hizo Jesús. Y tenemos su amor dentro de nosotros, listo para fluir a través nuestro. En el momento que estemos dispuestos a rendirnos al Espíritu de Dios, ¿quién controla el fluir de su amor? Entonces, este pasaje nos dice que el amor nos da el poder para ser bondadosos. Luego añade en 1 Corintios 13 que el amor no tiene envidia, es decir, que el amor no es envidioso ni celoso. La envidia y los celos expresan temor. Es el temor a perder a alguien o algo que amamos. A veces una persona expresa sus celos con envidia. Por ejemplo, Una persona ve que otra es reconocida por algo y quiere también ser reconocida. Pero un amor ágape, un amor genuino, el que Dios quiere que tengamos por Él y por otros, es el amor que piensa en otros. Primero, no se trata de lo que yo recibiré, lo que será bueno para mí. La pregunta es esta: Señor, ¿cuál es tu voluntad, tu propósito y tu plan en esta situación? Hay un celo que es bueno. Al hablar de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, dijo Dios que Él es un Dios celoso. ¿Celoso de qué? Él dijo que le dolía el corazón de ver a su pueblo postrado ante imágenes e ídolos. Por eso dijo: soy un Dios celoso. Entonces vemos que hay un tipo de celo piadoso. Es una protección que busca lo mejor para la otra persona. Luego el apóstol Pablo continúa en la última parte del versículo 4 de 1 de Corintios 13 y nos dice que el amor no es jactancioso. Es decir, el amor nos capacita para que seamos humildes. ¿Qué quiere decir con esto? Que no seamos jactanciosos ni arrogantes. Ahora bien, al ser jactanciosos pensamos que somos más que otros y por ello queremos ser reconocidos. Pero ¿sabe qué? Si se fija en las personas orgullosas y arrogantes, que siempre tienen que ser el centro de atención, en realidad lo que comunican es esto: estoy vacío, así que quiero su atención. Tengo que dominar la conversación. Tengo que ser el centro de la atención. Tengo que tener lo mejor. Tengo que ser reconocido y visto. Quiero ser escuchado. Así que este tipo de personas siempre dominan la conversación. No pueden quedarse calladas en un grupo y escuchar a alguien más. Una persona que actúe así está vacía. Pero ¿sabe qué pasa si alguien está lleno del amor de Dios? No tiene que dominar la conversación. Puede sentarse a escuchar a alguien más. Pablo nos dice que el amor no es jactancioso, orgulloso, vanaglorioso, descortés, sino que el amor tiene un sentido de humildad. No tiene que jactarse. ¿Sabe por qué? Porque si amamos a Dios y a otros, tenemos una relación con Dios que nos satisface, nos llena. Por lo tanto, no importa lo que piensen los demás, lo que digan o lo que hagan, porque estamos llenos del amor de Dios. No necesitamos nada que nos haga sentir completos. Una persona que siempre busca atención, aprobación, hace lo que sea necesario para llamar la atención en lugar de preguntar: ¿cuál es la voluntad del Padre para mí? Una persona así no entiende el gozo de ser lleno del amor del Dios Todopoderoso, el amor que Él desea que demos a otros. Entonces Pablo nos dice que el amor no es jactancioso, que el amor puede quedarse tranquilo sin importar lo que suceda a su alrededor, no es arrogante, no se envanece, no tiene que ser el número uno, no tiene que ser el centro de la atención. Luego fíjese que indica en el versículo 5 de 1 de Corintios 13 que el amor no hace nada indebido. Esto significa que el amor se comporta bien. Dicho de otra forma, el amor nos permite ser piadosos en nuestros modales, en nuestro carácter y en nuestras relaciones con otros. Lo que sucede es que hay cosas que pensamos que no tienen nada que ver con el amor, pero en realidad tienen mucho que ver con eso. El amor nos capacita para que tengamos buenos modales, para que seamos cuidadosos sin importar nuestras circunstancias. Esto no significa que tengamos buenos modales solo cuando estamos en público, sino también en privado, porque somos los hijos de Dios. Y Él dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿cómo actúa el amor? El amor tiene buenos modales. Luego señala en 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suyo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el amor cede sus derechos. Pensemos en el mundo en que vivimos, donde todos reclaman sus derechos y todos demandan a otros y quieren todo lo que pueden obtener. Los celos, la envidia, las contiendas y la avaricia son comunes no solo en la vida del no creyente, sino también en quienes dicen ser cristianos. ¿Cuáles derechos? Si pertenecemos a Dios, entonces cedemos nuestros derechos a Él. ¿Acaso eso significa que dejaremos que las personas nos atropellen y pisoteen? No necesariamente. Significa que no nos preocupamos por nuestros derechos, sino por amar a otros, por permitir que el amor de Dios fluya en nosotros. No importa cómo nos hayan tratado, la respuesta correcta es amarlos. Lo que debemos hacer es lo que dijo Jesús, permitir que el amor de Dios fluya a través de mí, porque tenemos la capacidad de amar sin importar cuáles sean las circunstancias. Entonces, al decir que no defendemos nuestros derechos, lo que quiere decir es que estamos dispuestos a ceder nuestros derechos y a expresar amor. Si alguien le hiere en una mejilla, ¿qué debería hacer? ¿Defenderse? Él dice que le presentemos también la otra. Si nos piden la capa, Él dice que no le neguemos tampoco la túnica. ¿Sabe por qué? Porque el amor nunca pierde. Nunca perdemos si amamos, pero ciertamente sí podemos perder al reclamar y al defender nuestros derechos. Entonces, ¿qué hace el amor? El amor dice, tómalo, es tuyo. Porque es el amor de Dios que fluye de nosotros hacia otra persona sin importar cómo nos traten. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta? Amarles y no defendernos a nosotros mismos. Luego acota, siguiendo en 1 Corintios 13, que el amor no se irrita. El amor nos da el poder de tener un espíritu tranquilo. Pero una cosa es tener un espíritu tranquilo en medio de amigos que lo aman a uno, y otra es en medio de personas que tratan de provocarnos o irritarnos. Por ejemplo, digamos que sus compañeros de trabajo no son cristianos y les encantan provocarlo para que haga o diga algo que no es cristiano o piadoso. Y eso es provocar a alguien, es hacerlo irritar o enojar. Si una persona se irrita fácilmente, quiere decir que vive con el fusil cargado. Hay personas que explotan rápidamente por cualquier cosa que se les dice o se les hace. Una persona así dice, así soy, así nací. Pero no es cierto. No nacimos así. Nos volvemos así al enfocarnos demasiado en nosotros mismos. El amor nos permite salir fuera de lo común y vivir a un nivel más alto. El decir que el amor no se irrita significa que el amor tiene una quietud que no puede ser alterada por ningún tipo de crítica o acusación. Ese es el amor que fluye a través de nosotros cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Eso significa que aunque me hagan daño, me acusen falsamente o me maltraten, yo reacciono con amor. Esto no significa que una mujer deba vivir en un hogar donde un hombre amenace su vida o a la de sus hijos. Esas situaciones deben solucionarse. Al hablar de maltrato me refiero al abuso verbal que ocurre entre personas. ¿Cómo debemos responder? Si nos enojamos con facilidad, eso significa que hay un nivel de ira escondido dentro de nosotros. Si vivimos con alguien, sea un hermano, una hermana, un esposo o una esposa, y esa persona explota por la mínima cosa que se le dice, esa persona vive con un nivel de enojo alto, como un volcán. Se irritan fácilmente. Pero si aprendemos a amar a otros, no importa lo que la gente diga o si nos acusan, respondemos en amor porque el amor de Dios fluye en nuestra vida. Recordemos cómo respondió Jesús cuando lo criticaban. Simplemente los amaba. Todos somos humanos, pero recordemos que tenemos el amor sobrenatural de Dios en nosotros. Ahora tenemos que aprender a amar. No tenemos que enojarnos fácilmente. Si nos irritamos con facilidad, significa que estamos centrados en nosotros mismos, en lo que nos complace, lo que nos hace sentir bien. O sea, Estoy centrado en mí y en lo mío. Ese es el problema con una persona que se enoja fácilmente. Pero quienes entendemos el amor de Dios y lo hemos experimentado, no importa lo que digan de nosotros o lo que nos hagan los demás, no tenemos que defendernos, simplemente respondemos en amor.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando una persona no ha recibido amor, difícilmente puede llegar a experimentar el amor de Dios. Escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Poder del Amor, el cual forma parte de la serie Libres para Amar, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Haga su pedido por adelantado por encontacto.org/libros.
Jesucristo nos mandó a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es gracias a la muerte y la resurrección de Cristo que podemos cumplir nuestro llamado a amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios, somos libres de amar a los demás como Cristo nos ama. Continúe con nosotros en nuestro estudio de un año, Libertad, nuestra vida en Cristo. Para más información visite encontacto.org/libertad.
Muchas personas nunca han experimentado el verdadero amor. ¿Cómo afecta esta situación en su relación personal con Dios? Descúbralo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si en mis primeros años como pastor me hubieran preguntado si creía que Dios me amaba, les hubiera dicho que sí, pero era solo en teoría. Mire, pasaron algunos años para que honestamente pudiera decir, sí, yo sé en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu y en mi alma que Dios me ama realmente. Amable oyente, si usted no ha experimentado el amor de alguien que ve, se le va a hacer muy difícil experimentar el amor de alguien a quien no ve ni puede tocar. Pero Dios tiene sus formas de hacerse presente y liberarle de esta trampa. A mí me llevó mucho tiempo. Yo oraba, confesaba lo que pensaba tenía que confesar, me arrepentía, pedía perdón y nada, algo me faltaba. En el proceso me reuní con unos amigos y uno me preguntó, ¿qué edad tenías cuando murió tu padre? 9 meses. Le dije, ¿cómo te afectó eso? Antes que pudiera contestar me dijo, tu Padre Celestial acaba de tomarte en sus brazos amorosos. ¿Cómo te sientes? De repente sentí un abrazo, el calor del amor de Dios. Una sensación de seguridad y paz increíble. Terminé llorando. Ese día, por primera vez en mi vida, me di cuenta que Dios me amaba.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Hay alguien al que parece no puede perdonar? Mañana el Dr. Stanley explica por qué el perdón es esencial para ser libres para amar. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.